La invitación es a conversar ahora con el diputado nacional, el contador Marcelo Casareto, que está en línea. ¿Cómo andamos, Marcelo? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien,
saludos,
muy bien.
Para todos.
Muchas gracias por atendernos.
Bueno, ante todo vamos a saludarlo y felicitarlo, ¿eh? Su hijo, el más chico es Marcelo, se recibió de contador, uno más en la República Argentina.
Sí, el más grande.
El más grande.
Bueno, y el hijo, el de 23 años, el más grande, se recibió de contador en la UNED esta semana. Y el más chico tiene 19 años, está estudiando informática en la UTN, en Paraná.
Bueno, muy bien. Así que con un continuador de la profesión, Marcelo.
Sí, viste vos que, qué sé yo, cada uno elige su destino, su rumbo.
Sí.
Uno trata de no condicionar nunca en qué van a estudiar los hijos, qué se van a dedicar. Pero bueno, en este caso eligió algo afín con lo que es mi desempeño, ¿no? Así que tiene que cargar a veces con que, viste, unos cuantos me quieren y otros cuantos me quieren.
Sí, sí. Entonces, es lo que pasa con lo que pasa con
la portación de apellido.
Exactamente, con los hijos de los que son un poco más públicos. Marcelo, bueno, ¿cómo se entiende este momento? Yo decía ayer a la producción, llamémoslo a Marcelo, pero para preguntarle, más allá de la actividad de gestión, que es tan importante, ¿cómo se mira hoy la economía, lo que está pasando con esto del dólar, de la falta de dólares? ¿Cómo impacta esto en la economía en general? ¿Y por qué hay tantos grupos de adentro y de afuera, ahora también, presionando al gobierno con esta historia de la devaluación?
Bueno, si vamos a mirar la historia de la Argentina, nos vamos a encontrar con que, como forma sistemática, la Argentina nunca generó los dólares suficientes para abastecer todos los dólares que los argentinos quieren comprar. Entonces, nunca en la historia lo hizo, por lo menos en las últimas décadas. Entonces, hubo tres momentos muy claros en los cuales la gente dispuso de dólares. Número uno, durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla y Martínez de Hoz, cuando se endeudó masivamente la Argentina en la época de la plata dulce, lo cual terminó con una crisis de la deuda en 1982. Por supuesto, con un ajuste tremendo. Entonces, pero durante ese momento hubo como un veranito. Después, durante la época de Menem, en la cual la Argentina se endeudó masivamente también, y la gente dispuso de dólares y consumo extranjero y viajes al exterior y demás. Y lo tercero fue con el gobierno de Macri. O sea, Macri en 4 años se endeudó en 100.000 millones de dólares. Entonces vos volcás 100.000 millones de dólares, digamos, los que pueden comprar, compran, y bueno, aún así, digamos, perdió las elecciones en primera vuelta en octubre pasado. Entonces, la Argentina, ayer veía los números de la balanza comercial, exporta más de lo que importa. Un número que está entre 1.400 y 1.500 millones de dólares por mes de superávit. Eso es lo que la Argentina genera. Ahora, ¿cuál es la actitud de los argentinos? Querer consumir en dólares por encima de las posibilidades de la Argentina. Entonces hay una presión de parte de quienes tienen la posibilidad de acceso al mercado cambiario. Vamos, por ejemplo, un informe que le pedimos al Banco Central de los 4 años anteriores. De esos 100.000 millones de dólares de endeudamiento, 90.000 fueron a la compra de dólares, lo que se llamó fuga de capitales en la medida que se fueron del país, o lo que fuera compra de dólares y sacarlo del circulante a una caja de seguridad y demás. Accedieron de 45 millones de argentinos, 4 millones de argentinos a comprar algunos dólares, y el resto no, naturalmente. Si tenemos casi el 50% de andar de población en condiciones de pobreza, que le vamos a estar hablando de dólares a esa gente que apenas puede subsistir. Y ahora, si te pones más fino, al 90% de lo que se fugó lo compraron 400.000 personas. Esto es menos del 1% de la población. Entonces, hay que tener cuidado cuando los sectores de poder económico capitalizan las editoriales, los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, pues esto se va a la miércoles, qué sé yo, qué sé cuándo. ¿Por qué? O sea, ¿cuánto es el común de la gente que pueda acceder a la compra de dólares en Concepción del Uruguay, o en Villa Mantero, o en Casero? Son relativamente pocos, pero con un poder económico muy grande y con un poder mediático muy grande. Entonces, más allá de que esto se genere, digamos, como un comentario esta semana, la semana que viene, a ver qué pasa, la Argentina no genera dólares. O sea, la única manera de que la Argentina le puede dar dólares a los que quieren comprar es ir a endeudarse nuevamente. Y recién estamos cerrando un capítulo de renegociación de la deuda después del default que dejó Macri. O sea, endeudarnos hoy es imposible. Lo que está haciendo el gobierno es marcando como prioridad que los dólares se orienten al desarrollo productivo, a la compra de insumos, para la producción, para la activación económica. Pero bueno, es una cuestión de distribución del ingreso.
Ahora,
por un lado vos decís, ¿con qué pesos se compran los dólares? Con gente que tiene mucho excedente de pesos.
Claro, claro.
Ah, y los millones de familias que no llegan a fin de mes, ¿qué pasa? Entonces, como que hay un problema de distribución del ingreso. Porque si no hubiera riqueza generada, no se comprarían tantos dólares. Y si hay tanta riqueza generada, ¿por qué hay tanta gente en condición de pobreza?
Claro. Ahora, dos temas, Marcelo. Primero, la pregunta concreta, ¿es real el precio del dólar blue hoy en la República Argentina, o está inflado, o es una manera así de presionar ante un, como vos lo decías recién, un mercado tan chico, o un grupo tan chico que maneja ese sector?
Pero vamos, por ejemplo, que alguien que nos está escuchando tiene un comercio en Concepción del Uruguay y genera una renta mensualmente. ¿Vos qué querés hacer con esa renta? O sea, alguien que se queda, qué sé yo, con, para decirte una cosa, 50 mil pesos, 100 mil pesos de renta mensual de un pequeño negocio. Uh-huh. Puede invertir en mercadería, puede invertir en instalaciones, puede con ese dinero invertir y hacerse un quincho en el fondo de la casa, mejorar su vivienda, se lo puede poner a producir. Ahora, si esa persona dice, no quiero nada de eso, yo lo que quiero es los 100 mil pesos míos, ir a comprar dólares todos los meses y guardar billete verde. Y bueno, ¿cuánto quiere pagar? ¿Quiere pagar 100, 120, 150, 200? Y entonces el precio del dólar va a valer todo lo que tu desesperación sea que lo querés pagar. ¿Se entiende?
Uh-huh.
O sea que el economista que te diga, mirá, el precio del dólar es 200, es 150, es 180, es un valor que fija el mercado. Uh-huh. O sea, el gobierno no puede hacer nada para que el mercado pague menos por esos dólares.
Uh-huh.
Porque lo que tendría que hacer para que bajara es agarrar 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones todos los meses y ponerlo en la mesa, y que lo quiere lo compra. Entonces el gobierno dice, mira, si vale 180 y yo lo pongo a 150, y lo va a hacer bajar. Ahora, lo que pasa es que no tenemos esos dólares. La Argentina no los tiene, y solamente pudiera acceder a esos dólares endeudándose en el exterior, y ya conocemos la historia del endeudamiento. Entonces, esto es lo que yo veo que hay como un debate subyacente, ¿no? Entre aquellos sectores de poder económico que generan renta, que tienen excedente y que quieren comprar dólares a cualquier costo, frente a un gobierno que no tiene los dólares como para venderle a esta gente que quiere comprar todos los días o todos los meses.
¿Y cómo se hace para contener la economía doméstica? Porque como todo se construye en expectativas, como sube el dólar, también te suben el aceite o la harina, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tendrá que ver, bueno, pero termina pasando.
Bueno, lo que pasa es que hay un pronóstico que están tratando de inducir, y ahí hay un componente económico, un componente mediático y un componente político.
Sí.
A ver, cuando asumió Macri, ¿cuál era la inflación anual de la Argentina? Más o menos 20%. Entonces decían, esta inflación del 20% anual es insostenible, insostenible. Bueno, el gobierno Macri la llevó al 30, al 40, al 50 y terminó en el 53%. Eso era inflación. ¿Y dónde está el poder económico diciendo esta inflación que tenemos, qué tremenda que es. No lo decían porque le había bajado las retenciones, porque le había bajado los impuestos sobre los bienes personales, porque le había bajado todos los impuestos sobre los sectores más poderosos de la Argentina. Este año, ¿cuánto va la inflación? Y va para 35%. O sea que estamos hablando
casi 20
de un 18% menos o un 20% menos de lo que fue el año pasado con Macri. Y los mismos medios que el año pasado no decían nada, ahora se vuelven locos porque no se sabe, a ver, esta inflación tremenda. Hoy no hay inflación tremenda. Por supuesto que el 1%, el 2% o el 5% de inflación es un problema para el que tiene ingresos fijos. Pero si hoy es un problema, entonces los 4 años anteriores se tenían que haber tirado por el balcón.
y encima en pandemia, ¿no?
Natural, natural. Y entonces, bueno, hasta el momento no han aumentado los precios, pero ya van a aumentar. Y no han aumentado, pero ya van a aumentar. No han aumentado, pero ya van a aumentar. Y viste, entonces yo miro, qué sé yo, un poco de política, un poco de economía.
Sí.
Y yo digo, qué sé yo, viste, pongo los canales de televisión de Buenos Aires y está Esper. Cambio el canal, está Milei. Cambio el canal, está Kachanovsky. Cambio el canal, está el otro. Y son todos unos burros de la economía. Porque le han errado toda la vida. Y Esper se presentó de candidato el año pasado y sacó el 1,76% de los votos. Yo si soy de Marte y vengo acá a la Argentina, pongo los canales y digo, che, este pelado de Esper, ¿cuánto sacó? ¿El 40, el 50% el año pasado? No, sacó el 1,76%. Ahora, sin embargo, son los gurúes, recontra gurúes, de cómo va a fracasar la economía. Fracasaron ellos cuando estuvieron en el gobierno. Y hace 10 meses que se fueron. Entonces los que fracasaron y perdieron las elecciones son las que ahora vaticinan todos los problemas que va a tener la Argentina en este momento.
Marcelo, si es posible, te molestamos la semana próxima para hablar de temas de gestión. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Contador Marcelo Casareto, diputado nacional. Queremos hacer un toquecito con este tema puntual. Porque, para no mezclar temas, ¿no? Y era, es el tema de estas horas, del debate. Sobre todo, desde dónde se mira, me parece que es bien interesante, porque él lo expresó en realidad de cómo se instala comunicacionalmente el asunto, ¿no?
Así
y,
es.
Que es la clave, me parece.